Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 29 de enero, Día Mundial del Rompecabezas. Si el huevo o la sopa tienen su Día Mundial, ¿por qué no lo iba a tener el rompecabezas? Aunque para rompecabezas, el del taxi. Noveno día de conflicto y los ánimos, lejos de apaciguarse, se enconan. Bueno, pues así se manifestaban ayer los trabajadores del taxi frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova y en la Puerta del Sol frente a la sede del Gobierno Regional. Gritos de amenaza con los que ni están de acuerdo todos los trabajadores del taxi ni favorecen al sector de cara a los ciudadanos que ya empiezan a estar muy cansados de un conflicto que sigue enquistado. Hoy el programa de movilizaciones de los taxistas pasa por la sede de UGT, de nuevo por la sede del Partido Popular y por la tarde otra vez a Sol. Al mismo tiempo hay prevista una concentración de trabajadores de VTC frente a la sede de Podemos. Estaremos muy pendientes de todas estas movilizaciones.
Hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte?
Bueno, son cada vez más habituales y más que lo van a ser. Los asistentes virtuales han llegado a nuestras vidas para quedarse y se supone que también para facilitarnos las cosas. De ellos nos va a hablar hoy Carmen Martín Tejeda en su reportaje semanal.
Y si estamos de mudanza, avísame pronto.
Ay, las mudanzas. Dicen los psicólogos que cambiarse de casa es una de las situaciones que más estrés provoca. Y eso en el caso de que todo vaya bien, que no es siempre. Fíjense, el pasado domingo, por ejemplo, los bomberos tuvieron que intervenir en una mudanza en un edificio de Rivas Vacía Madrid porque una cama de matrimonio se quedó atascada en las escaleras y los vecinos no podían ni subir ni bajar. Bueno, al final hubo que partir el canapé a trozos porque no había manera con él. Y a raíz de esta noticia, Sergio Martín Romo ha decidido que hoy, en el ratito de oyentes, les va a pedir a ustedes que nos cuenten sus historias de mudanzas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tienen, 628-091-117, mensajes escritos o de voz que nos pueden ir dejando desde ya mismo. Además, hoy en Buenos Días Madrid, hasta la una, vamos a conocer a dos jóvenes empresarios españoles, uno de ellos madrileño, que acaban de ser elegidos por la revista Her World como dos de los 30 emprendedores que están mejorando la vida de los singapurenses. Y es que han conseguido que el gobierno de ese país construya el parque de bicicletas automático más grande del mundo y que además lo haga con tecnología española. En nuestra sección, los alcaldes también son humanos, sabremos algo más de César de la Puebla, que es el hombre que está al frente de la alcaldía de Algete. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía con Daniel Ramírez, con Eves Ortiz y con Vicente Olaya. Y cerraremos el programa con un festival muy interesante. Su nombre, Madrid es Negro.
Y si estamos de mudanza, avísame pronto, que tengo vacía la caja, donde van el amor y la batalla, el fuego y las agallas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Noveno día de huelga indefinida de los taxistas de Madrid con una hoja de ruta que les lleva hoy a la sede de UGT en Avenida de América hasta el Partido Popular, la sede del Partido Popular en la calle Génova, donde van a permanecer en principio hasta la una de la tarde y luego ya, un poquito más adelantado el día, concentración de nuevo en la Puerta del Sol a las 5 en punto. ¿Y hasta ahora dónde están? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días, ¿por dónde andas?
Gracias, Eli. Seguimos aquí en Avenida de América, en el número 25, en esta sede de UGT. Están aquí los taxistas desde las 9 de la mañana concentrados porque están enfadados con el sindicato por haber apoyado, dice, a los conductores de VTC y sus condiciones laborales que no consideran digna. Esta jornada, por lo tanto, de protesta arranca aquí con una diferencia, y es que hoy han dejado sus vehículos en casa la mayoría y van a parchar a pie por las calles del centro de la capital. El primer punto de encuentro, por lo tanto, este, después de haber descansado en casa para retomar fuerzas, dicen, tiene que ser una carrera de fondo. Y también esta mañana los representantes de las diferentes organizaciones están pendientes de una propuesta que quieren presentar a lo largo de la mañana a la Comunidad de Madrid. Tengo aquí a varios invitados, entre ellos a Jesús Fernández, que es el vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi. Propuestas que por dónde pasan, queremos conocer algunos detalles, si se puede saber. Buenos días.
Sí, buenos días a todos, y lo primero, indicar y rogar disculpas a la ciudadanía por las molestias que les podamos causar, y que entiendan que esto no es una lucha en contra de nadie, sino en favor del taxi y de nuestros usuarios. Lo que el taxi, el colectivo en general, viene demandando ya el pasado viernes se le presentó un borrador, y estamos a la espera de que la Comunidad de Madrid nos indique qué le parece ese borrador, que aún no hemos tenido una percepción por parte de la Comunidad de Madrid, únicamente a través de medios de comunicación en los que han hecho unas declaraciones en las que indicaban que deberíamos liberalizar el taxi. Y por otra parte, hemos seguido trabajando como llevamos haciendo los últimos 8 años en conjunto las asociaciones, y tenemos ya otro documento en el que se matizan aquellos rasgos que verbalmente nos indicaron en esa reunión. Lo que no entendemos es cómo la Comunidad de Madrid pues dice que nos hemos cerrado, que es que las mentiras tienen las patas muy cortas. No es que digamos que la consejera o el presidente sean mentirosos, pero faltan a la verdad a la hora de decir que el taxi está cerrado en banda, en absoluto.
Matices que pasan, por ejemplo, por la hora de contratación, como se ha hecho en Barcelona, y el lugar de captación de los clientes. ¿Es lo que se incluye en ese borrador que vais a presentar a lo largo de esta mañana?
Lo que se precisa es que el taxi a nivel nacional tiene 17 reglamentos y 17 normativas autonómicas y miles de ordenanzas. Lo que se necesita es un refuerzo legal a la hora que cada comunidad autónoma determine o indique que la precontratación ha de definirla. No es necesario que sea por un tiempo específico, sino que venga recogido en esa norma, en una ley autonómica, para que luego los ayuntamientos tengan ese refuerzo legal a la hora de desarrollarla, y que deban definir precisamente qué es la captación, no por una cuestión de imposición, sino por una cuestión normativa. A día de hoy la normativa deja muy claro que deben reforzarse por parte de las comunidades autónomas en esas leyes que se promulgan cómo han de desarrollar esas ordenanzas y reglamentos los municipios.
Jesús Fernández, muchísimas gracias. Arranca, como decíamos, esta marcha hacia el Paseo de la Castellana, porque en primer lugar, Eli, decíamos, quieren saludar a los compañeros que iniciaron una huelga de hambre, y han venido taxistas, decíamos, de toda España. Ayer lo contábamos también, y sigue aquí desde el primer día Tito Álvarez, que llegó desde Barcelona para apoyar a los taxistas madrileños, el representante de élite en esa comunidad, en Barcelona, en la capital. Y aquí le tenemos, ¿cómo están los ánimos? Y sobre todo, ¿pensáis que se puede ceder aquí en la Comunidad de Madrid, como ya pasó en Barcelona, con esa hora de precontratación?
Bueno, yo más que ceder diría que hay que sentarse a dialogar. Allí en Cataluña se sentaron las administraciones con los taxistas y se llegaron a acuerdos. Aquí se sientan las administraciones y los taxistas y deciden cosas que son insuficientes, ¿no? Yo creo que para que haya un desbloqueo de la situación, tienen que sentarse todos y dialogar, que es lo que se está pidiendo.
Eli, te escucho también, Tito Álvarez, si quieres hacerle alguna pregunta, porque ayer también había gente molesta con unas declaraciones que realizaste sobre el ministro Marlaska. Yo no sé si te ha dado tiempo también a reflexionar.
Bueno, a ver, yo lo hago en un contexto totalmente, no lo digo en un plan ofensivo, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores. Allí la gente estaba muy cansada mentalmente y físicamente, vino la policía a echarnos, y bueno, eran cosas que se comentaban. En ningún momento lo dije yo en primera persona, pero bueno, en cualquier caso fueron unas declaraciones desafortunadas, pero era en un contexto, pues algo, la gente es lo que comentaba, ¿no? Como una persona que ha sufrido, pues lo que ha sufrido este colectivo, pues puede venir aquí a echarnos a los trabajadores. Y cuando llevas tantos días de huelga, yo llevo concretamente 12 días de huelga indefinida, bueno, pues a veces patinas, ¿no? O dices cosas que se malinterpretan o que no deberías de haber dicho. Yo ya he pedido disculpas y seguiré pidiendo disculpas a todo aquel que se haya sentido ofendido. En ningún caso era en un contexto intentando ofender, ¿no?
Eli, escucha.
Sí, hola, Tito, muy buenos días.
Días.
Buenos días.
Bueno, se ha hablado mucho de esa decisión que tomó el ministro de Fomento de trasladar esta responsabilidad de regular el sector del taxi, de las VTCs, a las comunidades autónomas. ¿Para vosotros este paso es bueno o hubiese sido mejor una regulación a nivel nacional?
Bueno, si miramos la misma Constitución dice que hay que respetar las competencias territoriales. La VTC está haciendo transportes urbanos y los transportes urbanos los tienen que regular las comunidades y ayuntamientos. O sea, lo que ha hecho el ministro Ábalos con este decreto es autorizar para que se cumpla la Constitución, ¿no? La misma directiva europea ya dice que el taxi, el transporte urbano y las ambulancias están fuera de la liberalización de servicios, ¿no?, que dicen estas directivas europeas. Así que ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora cada comunidad tiene que asumir esas competencias, ser responsable y hacer una regulación coherente que diferencie los dos sectores, porque nosotros no estamos en contra de las VTCs, estamos en contra de las aplicaciones que utilizan las VTCs para hacer nuestro trabajo.
Yo supongo que sois conscientes de que hay muchos ciudadanos que están muy enfadados, de que esto se va enquistando y de que se echa mucho en falta una mesa de negociación a cuatro bandas, quiero decir, donde estén Comunidad de Madrid, en el caso de Madrid, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, el sector del taxi y seguramente también el sector de las VTCs. ¿Por qué no se ha organizado esta mesa?
Bueno, eso se lo tendréis que preguntar a las administraciones, no a nosotros. Nosotros, bueno, los taxistas estamos dispuestos a sentarnos y dialogar. Creo que en este caso se tendría que posicionar y montar esa mesa de negociación la Comunidad de Madrid, que es la que se está cerrando en banda totalmente.
Porque vosotros estáis dispuestos a ceder, lo digo porque se os acusa de haber tomado una actitud absolutamente inmovilista, de haberos enrocado en una serie de peticiones y de no estar dispuestos a abrir la mano de ninguna de las maneras.
Si no hay diálogo por parte de la comunidad, que es la administración competente, la que tiene la potestad y la autoridad de desbloquear esta situación, nosotros seguiremos protestando. Lógicamente son ellos los que tienen la llave. Para eso son es la administración, la que manda, la que regula, ¿no? Entonces, nosotros lo único que decimos es que no puede ser que unos empresarios o unos fondos de inversión, como es en este caso, que manejan el 80% de los coches VTCs en todo el país, pues sean ellos los que digan en las ciudades cómo se tiene que regular, cuándo y cómo, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos ayuntamientos si tenemos comunidades? Si ellos, que son la autoridad, no lo hacen, entonces, ¿qué lo van a hacer? ¿Uber y Cabify? Esto es que esto no se entiende.
Lo que se pregunta a todo el mundo es ¿hasta cuándo? Todo el mundo, incluidos los trabajadores del taxi, ¿hasta cuándo va a poder aguantar el trabajador del taxi en esta situación?
Bueno, aquí pues tendrá que decidirlo el mismo taxista, como fue el que decidió iniciar esta huelga indefinida. Yo mi punto de vista siempre lo doy, aquí no estamos perdiendo dinero, estamos invirtiendo nuestro futuro, porque es que si no nos lo están quitando todo, ¿eh? O sea, es que esto es muy serio lo que está ocurriendo. Aquí nos están vendiendo un cuento de que la tecnología ha venido para quedarse y nosotros no estamos de acuerdo. La tecnología ha venido para quedarse, pero la tecnología tiene que estar para ayudar a las personas, no para someterlas a la más absoluta de las precariedades. Porque aquí es que no vive ni el taxi ni la VTC. Entonces, que cada uno haga su trabajo y compita en su segmento, que es lo que se tiene que hacer.
Muy bien, pues ahí os dejamos con esa protesta en las puertas de UGT. Tito Álvarez, muchísimas gracias por haber estado presente en nuestros micrófonos. Gloria Talavera, muchísimas gracias, compañera.
Vamos hacia Castellana para seguir, como decíamos, esta protesta que en esta ocasión se realiza a pie por parte de los taxistas, Eli.
Muy bien, hasta luego, compañera.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues mientras los taxistas siguen con sus movilizaciones, nosotros nos vamos a las carreteras, aunque en este caso por un motivo muy distinto. Ya saben que desde hoy no se puede circular a más de 90 kilómetros por hora en ninguna de las carreteras secundarias del país. Las señales de tráfico ya están cambiadas y toca levantar el pie del acelerador si no queremos tener una multa de entre 100 y 600 euros e incluso pérdidas de puntos en el carnet, entre 2 y 6. Se quiere poner freno de esta manera a las muertes que el exceso de velocidad provoca en las carreteras convencionales, que es de media unos 1.000 muertos al año. Una barbaridad. Tenemos con nosotros a Fernando Minaya, que es asesor de FESVIAL y coordinador del Máster de Auditorías de Seguridad Vial y Movilidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy interesada en saber si realmente bajar 10 kilómetros la velocidad por hora en las carreteras secundarias puede tener un efecto realmente visible.
Bueno, pues a ver, el efecto disuasorio de bajar la velocidad en el conductor, lo que efectivamente va a provocar es pues una sensación de medida coercitiva que hace, o medida restrictiva, que hace que el conductor intente ver esa velocidad, entre otras cosas, por uno de los factores que indica la Dirección General de Tráfico, que es ese efecto túnel. El efecto túnel es un conductor que cuando aumentamos nuestra velocidad, nuestro ángulo de visión va disminuyendo y, por tanto, nos estamos perdiendo no solamente las señales, sino las circunstancias del tráfico. Con lo cual, por esa parte está muy bien. Pero claro, si solamente nos quedamos con la velocidad y con el efecto túnel y no realizamos de forma transversal estudios de lo que está ocurriendo, como por ejemplo ayer en la rueda de prensa el director general de carreteras de la Comunidad de Madrid, don Javier Herrero, indicaba y decía que hay otros factores concurrentes, como puede ser por ejemplo la infraestructura, y de hecho si analizas los factores de la seguridad vial, factor humano un 90% y el factor infraestructura, que es un 5%, cuando los unes, resulta que está en el 24% de los factores concurrentes en un accidente de tráfico.
En este programa hemos tratado en varias ocasiones, Fernando, el tema de los tramos que están en mal estado en las carreteras de nuestro país, y son muchísimos, ¿eh?
Efectivamente, nuestras carreteras están sufriendo un deterioro porque, bueno, pues falta de inversión. Y bueno, luego también no tenemos que olvidarnos que todo vehículo, por ejemplo, de transporte de los camiones, que son los que mayor cantidad de carga soporta o hace que soporte la infraestructura, bueno, pues provoca esos deterioros. Todo eso se hace, obviamente, que si el entorno en estos días que hemos pasado, ¿no?, cuando acaba de pasar una ola de frío, cuando viene nieve, cuando viene hielo, todo eso influye, por supuesto, en el conductor, más la cantidad de vehículos, que nuestros vehículos también, el factor vehículo, tenemos que darnos cuenta que aunque hay mucho vehículo nuevo, también influye, puesto que la media de edad de los vehículos está creciendo, son 10, 12 años aproximadamente lo que los vehículos tienen, con lo cual, claro, como te decía, si juntamos en una coctelera todas esas acciones, pues efectivamente tenemos una probabilidad de accidente mayor.
Claro, estamos hablando de una especie de trípode que tiene tres patas. Por un lado el estado de las carreteras, por otro lado el estado del vehículo y por otro lado estaría la velocidad. De momento estamos intentando solucionar el tema de la velocidad en carreteras secundarias. Recuerden ustedes que el límite de 90 es en esas carreteras de un carril por sentido y que están sin desdoblar y que son, Fernando, las que más accidentes acumulan.
Sí, efectivamente son 3 de cada 4, 75% de los accidentes son ahí. Y permíteme, Eli, has indicado muy bien ese triple factor, ese triángulo de la seguridad, que aumentemos una cuarta pata y lo pasemos a que sea una pirámide de la seguridad vial. Y ahí se encuentran pues medidas como la que estamos haciendo, bien la reducción de velocidad, bien la educación vial, pero todo esto no tiene sentido si el conductor, aunque le bajen a 90 kilómetros por hora, sigue yendo a 120, que ojo, porque 120 estamos justamente en el límite de ya declararse de delito penal. Sí. Si el conductor no dice y no quiere realizar acciones para bajar la velocidad, para disminuir, que no pasa nada, si está muy bien ir a 90 kilómetros por hora porque se disfruta del paisaje, ¿no? Pero si no es el conductor, yo creo que la medida va... Sí es cierto que la medida coercitiva está claro. El ser humano somos así. Necesitamos algo que nos apriete, algo que, que no nos deje realizar, ¿no? Pero bueno, toda esa reducción de 10 kilómetros por hora yo creo que no terminará siendo efectiva si no es el propio conductor el que interioriza la seguridad vial y comprueba que no puedo ir a ni siquiera 90 kilómetros por hora en ciertos entornos, ¿no? O sea, si por ejemplo está lloviendo o hay placas de hielo, ir a 90 kilómetros por hora, aunque la vía, su velocidad genérica sea esa, es matarse porque no tengo que ajustarme a las condiciones del entorno. Y eso lo hace el conductor, ¿no?
Bueno, como tú bien indicas, Fernando, muchas veces necesitamos medidas coercitivas para entrar en razón y ahí está Paco con la rebaja o Pera Navarro con la rebaja, que son más radares, me imagino, ¿no?
Claro, bueno, más radares, más presencia de agentes, además, desafortunadamente es lo que esto conlleva, ¿no? Cualquier medida lleva asociada esa cantidad de radares, se estima que van a aumentar el número de radares en las carreteras y también los controles de velocidad. Tenemos también control aéreo mediante Pegasus, el famoso helicóptero, pero vuelvo a repetir, si el radar no es los nuevos radares de tramo, ¿vale? Pues vamos a hacer lo que todos hacemos. Cuando llegamos a un radar, ¿qué hacemos? Frenamos y luego continuamos con esa velocidad. No sé, yo creo que España tiene que cambiar su filosofía de seguridad vial y, bueno, apuntabas antes a la cantidad de muertos, esos 1.080 muertos son muchísimos todavía. Un solo muerto es muchísimo. Entonces, yo creo que hay que apelar a ese conductor y que somos expertos en conducir. Todo llevado muchísimos kilómetros a nuestras espaldas, con lo cual vamos a poner en jaque ese respeto, esa conducción con valores, esa conducción adecuada a la velocidad y, desde luego, respetar los límites. Es algo, para mí, sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente hay que cumplir con lo que las normas nos dictan, Eli.
Muy bien, pues las normas dictan desde hoy que no se puede circular a más de 90 kilómetros por hora en ninguna de las carreteras secundarias del país. Que lo sepan ustedes, que les puede caer un multazo muy importante, pero lo peor de todo es que pueden tener ustedes problemas muy serios de seguridad vial si pasan esa velocidad. Fernando Minaya, asesor de FESVIAL y coordinador del Máster de Auditorías de Seguridad Vial y Movilidad en la Universidad Politécnica de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Otro para ti. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 10 y 31 de la mañana en Buenos Días Madrid, y durante los años de la crisis ustedes recordarán que hablábamos mucho de los ninis, de esos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, a veces porque tampoco tenían dónde hacerlo. Otros, sin embargo, optaron por probar suerte fuera de nuestras fronteras, y a algunos no les ha ido nada mal. Es el caso de dos jóvenes emprendedores, uno madrileño, Bruno Navarro, y otro valenciano, Ernesto Muñoz Torres, que un día decidieron montar su propia empresa en Singapur y que han sido elegidos por la revista Herworld como dos de los 30 empresarios que están mejorando el país. Bruno, muy buenos días.
Buenos días, Madrid.
Bueno, y enhorabuena, porque creo que sois los únicos españoles que entráis dentro de ese grupo de los 30 elegidos por la revista Herworld.
Muchas gracias. Sí, los únicos españoles y los únicos hispanoparlantes.
Bueno, habéis montado vuestra propia empresa en Singapur, Smart City Project. ¿A qué se dedica la empresa?
Bueno, en términos generales, hacemos administración de proyectos y de productos. Y campañas de comunicación para la introducción de cualquier proyecto.
Bueno, uno de los proyectos estrella que lleváis, y que es el que seguramente os ha hecho formar parte de esos 30 emprendedores que están cambiando y mejorando la vida de Singapur, ha sido el parque en automático y subterráneo de bicicletas más grande del mundo, y hecho además con tecnología española.
Sí, tecnología de Zaragoza. Es el primero en Singapur. Es un proyecto en conjunción con el gobierno de Singapur. También es el primero en el sudeste asiático. Y además es un servicio público que han creado allí, del cual también llevamos la operación y el mantenimiento.
Bueno, ¿y fue complicado convencer al gobierno de Singapur de que la tecnología española era, en este caso, la mejor?
Pues sí y no, porque no tenemos mucha marca país hecha allí. Y los dos principales competidores son tecnología japonesa y tecnología coreana, que además ya las empresas llevaban allí implementadas varios años. Pero fue fácil, porque es, sin lugar a dudas, el mejor producto, dando el mejor servicio. Entonces, así conseguimos transmitirlo y así nos llevamos el proyecto.
Bueno, lo habéis conseguido, y ahora es una responsabilidad ser elegido una de las empresas que están mejorando la vida en Singapur, que es un país muy muy exigente. Por cierto, ¿por qué elegisteis este país para montar vuestra empresa?
Bueno, yo llegué a Singapur con una beca de la Oficina Comercial de la Embajada de España. No fue fácil conseguirla y no fue fácil quedar entre los primeros para elegir el destino. Pero claro, Singapur es el mejor país del mundo para hacer negocios. Es la puerta de entrada al sudeste asiático. Tiene el mayor puerto de carga del mundo, el mejor aeropuerto del mundo, una protección de la propiedad intelectual que no se ve en ningún otro país.
Es un poco la Suiza de Asia,
sí,
¿no? Se podría decir así.
Sí, sí. Todas las empresas y todos los bancos están allí y operan para toda la región.
Oye, ¿y es fácil abrirse camino en Singapur siendo español? Porque nuestras culturas son muy diferentes, o por lo menos aparentemente son muy distintas.
Sí, son muy distintas, y yo en los 7 años que llevo allí he visto a mucho español llegando con productos, con dinero a gastárselo y pensando que se van a comer el mundo, y en pocos meses se tienen que volver.
Claro, porque es un país muy proteccionista, ¿no? Muy mira mucho por lo suyo y si acaso dejan algo para los demás cuando ellos tienen esa carencia.
Claro. O sea, son solo para temas específicos. Y luego, después de la crisis, se pusieron muy duros con los visados de trabajo, o para hacer una empresa tienes que hacer una inversión muy grande, a no ser que sea pues de la forma adecuada, con la inteligencia y la estrategia que conviene al país. Y muy bien hecho.
Inversión importante. ¿Cómo conseguisteis esa inversión para montar vuestra empresa?
Bueno, es un poco divertido. Porque viendo los proyectos que ya estamos llevando, yo también estaba trabajando con una empresa de muebles de lujo que importaban desde Europa, Pero mi socio y yo decidimos producir el perfume, bueno, la colección de perfumes, que son tres perfumes, más cara del mundo, que se vendió en Singapur durante la Fórmula 1. Lo hicimos, encontramos una empresa española de perfumes de lujo, uh-huh, e hicimos una colaboración con una empresa de diamantes de Singapur y se vendió por la friolera de $140,000 americanos.
Bueno, el perfume y un brillantito, me imagino, ¿no? Sí, una esmeraldita, un
anillo con
algo,
un diamante, ¿no?, azul, los perfumes con los mejores ingredientes del mundo, uh-huh, piezas únicas y también tenían diamantes dentro.
O sea que conseguisteis esa conjunción, perfume español,
sí,
joya, diamante singapurense, y ahí, exacto, conseguisteis el dinero suficiente para poner en marcha vuestra empresa, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿de eso han pasado cuántos años?
3 años.
Bueno, y desde entonces habéis hecho este parking, que repito, es el más grande del mundo con tecnología española, pero no es el único producto que habéis conseguido implantar en el país. Eso sí, creo que elegís mucho los productos y que tienen que tener una premisa, ¿no? Que es ser sostenibles y ayudar a hacer que las ciudades lo sean.
Sí, sí, sí. Operamos con el concepto de emprendedor social, uh-huh, empresa social. Entonces, nosotros lo que buscamos es que todo el trabajo que hacemos y todo el negocio que hacemos tenga un impacto positivo para la sociedad, el medio ambiente, la ciudad inteligente.
Uh-huh.
Eso no, nos cuidamos mucho también porque consideramos muy importante el salario emocional. Que, uh-huh, es que disfrutemos haciendo lo que hacemos y eso se, uh-huh, se ve en el resultado.
En eso estáis en estos momentos. Oye, ¿alguna intención de volver a España a emprender aquí? ¿O?
De momento no, porque allí, uh-huh, estamos muy bien y aquí en España pues la forma es un poco cuestionable. No, no, pero es que es muy distinto. Y mira, te quería comentar una cosa que pienso que es bastante, uh-huh, interesante. Y es que allí la forma en la que los españoles negociamos los unos con otros es que al final tú te haces amigo, tú te conviertes en amigo de tu vendedor, de tu cliente. Pero en Singapur siempre se mantiene una distancia profesional, uh-huh, muy grande. ¿Qué ocurre? Que nosotros, como el calor español, uh-huh, siempre lo llevas dentro, nos acabamos haciendo amigos de todas las personas con las que trabajamos y a la hora de la verdad siempre nos conceden recompensas.
Es un plus.
Sí, es un extra.
Es un extra, ¿no? Ellos no están acostumbrados.
Entre ellos no se harían,
ajá,
pero nosotros se divierten.
Ya.
Cuando tratando con nosotros.
Bueno, o sea que es una ventaja, una cierta ventaja, ¿no?
Sí,
en
sí,
nuestra,
sí,
manera de ser para abrirse paso en una, sí, sociedad tan diferente con la nuestra como puede ser, sí, la de Singapur.
Pero también luego hay que cumplir con todo al dedillo, porque, uh-huh, si no, no te van a tomar en serio.
¿Cuántos años tienes tú, Bruno?
31.
¿Y tu socio, Ernesto?
31, acabo de cumplir este mes.
Bueno, o sea que sois todavía muy jóvenes, tenéis mucho mucho futuro por delante. Un madrileño y un valenciano, ¿no?
Sí.
Ernesto es valenciano, que os habéis establecido en Singapur, que en 3 años han montado su empresa y que acaban de ser elegidos entre los 30 emprendedores que están mejorando la vida de un país tan complicado a la hora de introducirse en él como es Singapur. Así que, de nuevo, enhorabuena. Tenéis una gran responsabilidad.
Sí.
Y, en fin, a ver si el año que viene os vuelven a elegir otra vez.
Y bueno, muchas, muchas gracias. Y ánimo a todos los españoles emprendedores. Que...
¿Tú les animas a que salgan del país?
Sí, yo animo a centrarnos en el emprendimiento social,
uh-huh,
en salir del país, en descubrir lo que funciona fuera del país y traerlo aquí y entre todos juntos arreglarlo.
Bueno, pues esperaremos a que volváis vosotros de nuevo a España. Bruno Navarro, socio de Smart City Project. Nos habíamos dicho cómo se llamaba la empresa,
sí,
Smart City Project.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, lo dicho, enhorabuena.
A ti, muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. We'll be right back.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque todos estos periodistas:
Gabriel Sanz,
Esther Jaén,
Agustín Valladolid,
Victoria Lafora,
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín,
Carlos
David,
Víctor Martínez,
Carlos Cuesta,
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monten, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues los minutos que nos quedan por delante hasta las 11 de la mañana, y quién sabe si a lo mejor un poco más allá, los vamos a dedicar a una sección que nos gusta muchísimo, una sección que llamamos Los alcaldes también son humanos. Y es que, como les digo, todas las semanas detrás del puesto... El puesto de alcalde siempre está, de cualquier municipio. Ahí está, siempre hay un alcalde o una alcaldesa. Pero nosotros lo que queremos siempre descubrir es a la persona que está en estos momentos ocupando ese cargo. Y hoy le toca el turno a la persona que está desempeñando el cargo de alcalde de Algete, Nieves.
Sí, Algete, que está a una media hora de Madrid por la A1, vive más de 20.000 habitantes, tiene casi 40 kilómetros de superficie, un núcleo de población entre cerros y una llanura por la que discurre el río Jarama. Rodeado de campos de cultivo, de eucaliptos y de monte bajo, limita con pueblos como Fuentelesa del Jarama, San Sebastián de los Reyes, Coveña, Alapardo, Dagán, Manzo de Arriba, El Molar, San Agustín de Guadalix o Colmenar Viejo. No se tiene constancia clara de su origen. Existen restos de asentamientos humanos en la Edad de Hierro, se han hallado también restos de villas romanas y de asentamientos visigodos, y se sabe que ya estaba habitado en época árabe por la existencia de vías de agua subterránea. De esta época puede provenir su nombre, derivado de Al-Sat, que significa la ribera, por el río Jarama. Otra teoría aboga por una procedencia íbera que viene a significar campo cultivado o el Geta.
Bueno, qué bonito el origen del nombre de Algete, pero quien ostenta en este momento la vara de mando en el ayuntamiento es César de la Puebla. ¿Qué tal, César?
¿Qué tal?
Bienvenido.
Gracias por invitarme.
Alcalde, además, de segunda generación.
Sí, mi padre fue alcalde entre los años 83 y 1991.
O sea que estaba el destino un poco marcado. Quiere decir, en la casa de los de la Puebla siempre se ha vivido la política muy de cerca, me imagino.
Sí, efectivamente, y además una política de pueblo, una política cercana. Y bueno, pues la verdad que siempre me miré en el espejo de mi padre. Y bueno, pues me gustó siempre el servicio público y lo intento hacer lo mejor posible.
Uh-huh. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Eso es, por la UNED.
Uh-huh. ¿Esto era vocación desde pequeño o fue el padre ahí un poco el que dijo, hijo, que tú estás muy dotado para los números?
No, la verdad que siempre me han gustado los números y bueno, pues al final Empecé también químicas, estuve un par de años, porque también me gustaba mucho la química, pero bueno, lo dejé y al final acabé licenciándome en Ciencias Económicas.
Importante para dedicarse a la política, yo creo que prácticamente para todo, para la política, tener unos estudios previos, ¿verdad?
Hombre, la verdad que, bueno, Algete no es un ayuntamiento muy grande, no contamos ahora mismo con ningún personal adscrito a las alcaldías, entonces al final el alcalde, los concejales, hacemos de técnicos muchas veces y bueno, pues tenemos que tener unos conocimientos que si no, no podríamos llevar muy bien a cabo nuestro servicio. Y en este caso, pues como carecemos de este soporte añadido que en otros ayuntamientos sí tienen, pues tenemos que conocer, en mi caso, la economía y el derecho, pues es lo más fundamental, sobre todo en un ayuntamiento.
Bueno, tenemos un licenciado en económicas. ¿Y cómo da el salto a ser candidato a la alcaldía de Algete?
Bueno, yo ya fui concejal. En el año 2003 iba en la lista del Partido Popular. Nos quedamos, bueno, sacamos 8 concejales, yo era el 9 de la lista, entré porque se marchó una persona y ya en el 2007, que ganamos las elecciones, yo ya fui teniente alcalde y hasta el 2011 y también, bueno, pues volví a ser teniente alcalde en el 2011 y luego cuando se marchó la alcaldesa por aquel entonces, en abril del 2013, desde entonces fui alcalde y luego ya entonces las elecciones de 2015 ya era como candidato, ya había sido alcalde, ya llevaba 2 años y era lo normal que el alcalde que estuviera pues repitiera.
Y al Papa de la Puebla se le caería la baba, me imagino.
Bueno, pues la verdad que sí. Bueno, también era la persona más crítica porque, bueno, pues...
¿Ah, sí?
Sí, bueno, porque al final él ha vivido, conocía a mucha gente, estaba al pie de la calle, estaba todos los días ahí con el Sanedrín, como decía yo, en la plaza. Ajá. Y bueno, pues siempre cualquier cosa, haz esto, tienes que hacer esto, no se te olvide. Bueno, estaba muy pendiente, pero la verdad que también ha sido el espejo donde mirarme.
¿Y el resto de la familia? Madre, por ejemplo, que estaría seguramente harta en algunos momentos de ser la mujer del alcalde del pueblo y de pronto dice, hombre, he pasado de mujer del alcalde ahora a madre del alcalde también, ¿no?
Bueno, seguramente las madres son las que peor lo llevan. Lo pasó muy mal en la época de mi padre y un poquito... No tanto, pero un poquito también lo está pasando en la época mía. Pero bueno, sabe que me gusta y bueno, pues al final las madres son las que más apoyan, ¿no? Y las que más están pendientes y las que más se preocupan. Y bueno, pues sabe que es lo que más deseo.
¿Qué tiene Algete que no tenga el resto de los municipios?
Bueno, para mí Algete lo más importante es su gente. Bueno, contamos con una iglesia del siglo XVI que es muy bonita, que bueno, tiene un retablo precioso, pero sobre todo lo más importante de Algete es su gente. Yo siempre la califico que es una gente muy solidaria. Cualquier actividad solidaria, cualquier evento, ya sea el cáncer, por una persona, nos movilizamos, somos muy solidarios. Yo creo que lo mejor de Algete es su gente. Y si nos tenemos que calificar con una palabra, es un pueblo solidario.
Bueno, hemos estado curioseando las redes sociales, como no puede ser de otra manera, y nos encontramos con que en la cuenta de Twitter de César de la Puebla aparece una frase: en política por vocación de servicio público. Sí. Esto queda muy bonito.
Bueno, pues la verdad que también lo he vivido en casa. Entonces, mi padre era alcalde en el año 83. Mi padre ha sido agricultor y se dedicaba a la agricultura. Y en sus ratos libres, todo el tiempo que dedicaba, lo dedicaba a su ayuntamiento, a su pueblo. No cobraba. Entonces, bueno, ahora han cambiado los temas.
Ha cambiado mucho la cosa,
claro,
¿no?
Claro, tienes que dedicar 24 horas. Tienes que tener un salario porque...
Los alcaldes también tienen la mala costumbre de comer todos los días, ¿no?
No, pero precisamente, si yo me pudiera permitir no tener que cobrar, pues desde luego no cobraría porque lo llevo en la sangre. Pero efectivamente, un alcalde es 24 horas. No puedes compaginarlo a día de hoy con ninguna otra actividad laboral.
¿Cómo es un día cualquiera en su vida? ¿Se levanta por la mañana? ¿Desayuna en casa, por ejemplo?
Sí, desayuno en casa. Yo lo mejor que tengo es que estoy a 50, 60 metros del ayuntamiento.
Pues casi pijama, ¿no? ¿Se puede ir?
Sí, bueno, pues llevo a los niños al cole y aproximadamente sobre las 8:30 llevo al ayuntamiento. Y bueno, pues normalmente siempre hay reuniones, visitas, tienes que ir a ver cosas. Y bueno, pues normalmente hasta mediodía, que suelo comer donde... hasta las 3 o por ahí, 3 y pico, que suelo comer donde mi madre, como a diario donde mi madre, y porque está también al lado. Y bueno, pues por la tarde pues también vuelvo normalmente al ayuntamiento, y luego, bueno, pues siempre hay algún pleno o alguna reunión al final, y los fines de semana pues eventos, asistir a, pues ya sean deportivos, culturales, al final prácticamente todos los días tienes jaleo.
Lo de conciliar la vida personal y familiar con el cargo de alcalde seguramente es lo más complicado del mundo.
Sí, es complicado, pero en mi caso, bueno, como estoy muy cerca, bueno, pues se concilia un poquito mejor, pero bueno, pero la verdad que al final es 24 horas, estás tomando una Coca-Cola en el bar y el vecino que tiene un problema no te va a pedir una cita en el ayuntamiento.
Claro,
y
más, aprovecha.
Y más si te conoce de toda la vida, entonces, bueno, pues muchas veces... pero bueno, como me gusta, no me molesta, incluso ya desde aquí, si hay alguno que tiene dudas, cuando me vea y necesite contarme algo, que me parece ningún problema.
¿Cuántas veces le ha dicho su mujer esto de estoy hasta el moño de que estés las 24 horas del día ocupado con el tema de la alcaldía?
Bueno, a ver, más que problemas y de horario, mi mujer se lleva mal los disgustos, es muy sensible, y entonces, bueno, cualquier crítica, que bueno, pues además en las redes sociales, pues cualquier, me ha pasado esto, o no me ha solucionado esto el ayuntamiento, o el alcalde, qué malo es, ¿no? Pues eso es lo que peor lleva. Pero bueno, él sabe que me gusta mucho y que es lo que más deseo, entonces, bueno, pues me apoya también.
¿Desde que es alcalde ha conseguido más amigos de los que tenía o ha perdido amigos?
Bueno, pues he perdido amigos, he perdido relaciones y también he conocido y he tenido muy buenos amigos. Bueno, pues conoces a más gente con la que haces relación y también pues el día a día, el trabajo... codo con codo hace que también tengas amigos muy importantes que bueno, pues son compañeros, pero que es que además vives 14 horas muchas veces con ellos, entonces bueno, pues al final también son personas a las que te apoyas y que te ayudan mucho.
Bueno, claro, es que además habrá rivales políticos dentro del ayuntamiento, de esos que conoces de toda la vida, incluso a lo mejor de ir al colegio juntos y demás, y de pronto la vida va avanzando y uno se encuentra en un partido político dentro de un ayuntamiento y otros en otro partido político. No sé en estos casos qué puede más, si ese conocimiento, esa amistad, o el hecho de que cada uno defiende una ideología diferente.
Bueno, pues se mezclan, ¿eh? Hay momentos en los que puede, en lo que puede más la amistad, y hay otros en los que puede más el tema político. Bueno, ahora ya no está, porque hace unos meses, un par de años, se decidió marcharse en esta legislatura, pero, por ejemplo, un concejal del PSOE, Nacho Pinedo, jugábamos de pequeños juntos, pero de pequeños, pequeños. Uh-huh. Es más, hay una anécdota que el pobre jugando al baloncesto, yo era más grande, era más chiquitito, y peleando se cayó y se rompió la clavícula, y le rompí la clavícula. Pero bueno, luego hemos tenido mucha amistad durante mucho tiempo, y luego hemos tenido nuestros más y nuestros menos en política, pero bueno, aunque ahora ya no está, pero y a pesar de estos vaivenes que hemos tenido en los últimos años, y han sido enfrentamientos fuertes, yo siempre le tengo un gran recuerdo y le quiero mucho.
¿Qué es lo que recuerda de su infancia en Algete? Supongo que sería muy distinto de lo que es ahora. En los últimos años se ha avanzado muchísimo en todos los municipios de este país prácticamente, y sobre todo en los de la Comunidad de Madrid, ¿no? Supongo que el Algete de su niñez era muy distinto al Algete de ahora.
Sí, era un Algete muy pequeño, un Algete en el que se vivía en la calle. Yo salía del colegio y me quedaba jugando al fútbol, que para aquel entonces me gustaba mucho el fútbol, jugábamos todos al fútbol. Y podía volver a las tantas de la noche. Mis padres no se preocupaban de dónde estará tal. Claro, no había móviles, no había... Sino que sabía que más o menos pues llegaríamos, pero en invierno llegábamos a las 8 o a las 9 de la noche, que era noche cerrada. pero bueno, pues se vivía más en la calle. Y sobre todo lo que recuerdo, pues durante, bueno, ya un poco más la adolescencia, ser el hijo del alcalde. No podías hacer ninguna travesura.
Ay,
porque claro,
marcado
no era,
ahí que no completamente,
era,
¿no?
No era César el que había hecho la travesura, era el hijo
del alcalde.
Entonces, bueno, pues eso tenía sus pros y sus contras, pero bueno, pero bien.
¿Alguna bronca en especial que me recuerde? No sé si... Era muy propio en aquellas épocas saltar un huerto para robar manzanas a un propio.
Bueno,
hacer de las travesuras.
Había allí lo que llamamos,
¿no?,
palo dulce. Había en la huerta de un primo de mi padre, Cesario, que se llamaba.
Sí.
Y era muy habitual para que de época meternos en la huerta y llevarnos el palo dulce. Y bueno, la verdad que nos caían broncas por parte de Cesario, que descanse. Sí.
Bueno, hay elecciones dentro de nada. César, ¿preparado para batirse el cobre de nuevo o no?
Bueno, yo mi intención es repetir, pero bueno, todavía no ha habido ninguna designación por parte del Partido Popular en Madrid. Y bueno, pues hay que esperar. Mi intención, yo le he transmitido así al partido, es que tengo proyectos que han empezado, otros que están en fase de que comiencen brevemente, y creo que hay, bueno, pues he desarrollado una aceptable, por no decir buena, gestión, sobre todo económica, porque era un ayuntamiento muy endeudado. Y bueno, pues
hemos saneado las cuentas,
vamos mucho mejor. Todavía nos queda mucho para avanzar, como te había dicho antes, Algete, por diversas circunstancias, entre ellas ser zona de especial protección de aves, de la Red Natura, y bueno, pues las circunstancias de las inmobiliarias que tenían el suelo, no ha puesto una vivienda en 12 años.
Madre mía.
Y entonces no hemos tenido esos ingresos y esos ingresos recurrentes que da la construcción. Bueno, espero que en los próximos meses y años esto se corrija y pongamos al GT donde se merece.
Bueno, ¿cuál es su proyecto estrella? ¿Ese que no querría dejar de hacer de ninguna de las maneras?
Pues el proyecto estrella que parece que nunca...
Que nunca llega,
porque ha habido varias vicisitudes, es una piscina cubierta. Nosotros tenemos ahora, desde hace muchos años, una piscina de verano que la cubrimos con una carpa presostática. Entonces, bueno, está metida en el Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid y en breve plazo, o ya prácticamente están con los primeros estudios sobre el terreno, están con la redacción del proyecto, y espero que en marzo o abril empiece esa obra. Y lo que más me gustaría, que por fin acabó, Algete tiene un, como toda la zona norte, un gran problema de movilidad, y que por fin veamos algún día el tren de cercanías que está previsto.
Claro, pero eso no está en la mano del alcalde, ¿no?
No está en la mano del alcalde, está en la mano de seguir peleándole y reclamándolo en el Ministerio de Fomento.
De ser muy insistente. Qué pesadas son algunas administraciones a veces, ¿no?, con los ayuntamientos.
Bueno, no, normalmente somos los ayuntamientos más pesados con las nuevas administraciones.
No, pero porque las administraciones no ceden.
Porque nos dejan de lado, entonces no nos hacen caso y tenemos que estar ahí peleando, pero duramente, porque al final si no reclamas, si no lloras, en este caso en los municipios y sobre todo...
No pasas de ahí, ¿no? Hay que estar dando la tabarra.
Hay que dar todo.
Bueno, llegan las noticias a Onda Madrid, como siempre. Tenemos nuestro cuestionario, este cuestionario que hace Nieves Ortiz, al que hay que responder muy rápidamente con preguntas muy rápidas. Alcalde de Algete, César de la Puebla. Esperamos un poquito, escuchamos las noticias y volvemos.
Volvemos.
Perfecto, pues ya lo saben ustedes. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid. Tenemos 2 horas por delante y nos queda el cuestionario de Nieves Ortiz al alcalde, que hoy viene a demostrar que es humano, César de la Puebla.